Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en esta oportunidad va a ser para leer el capítulo. Vamos a empezar con la lectura del libro de Samuel, ¿sí? Y vamos a orar primeramente a Dios. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Tu palabra nos te enseña, Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Padre poderoso, tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que tu palabra, Señor, que sale de mi boca, que sale de tu boca, que sale de la Biblia, no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquellos para los que tú la envías. En esta hora, Padre Celestial, y en este tiempo, Señor, en el que la Biblia, Señor, en el que tu palabra está siendo atacada, Señor. Tiempo, Señor, en el cual se denigra la palabra de Dios, se denigra, Señor, lo que enseñan las sagradas escrituras. Y dice que no es necesario leer la Biblia, Señor, en esta hora, Padre poderoso, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos, Señor, en el que el mundo, la gente, reniega de ti, Señor, y te da la espalda, Padre celestial, Padre poderoso. Te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú mandando la palabra de Dios, Señor. Y que no vuelva vacía, sino y que haga lo que sea tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre poderoso, Padre celestial, Señor Jesucristo, en esta hora. Tu palabra nos enseña que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Señor, te pedimos que seas tú manifestándote como te manifestaste a Saulo de Tarso, Señor. En esta hora, Señor, en este tiempo, Señor, en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de apostasía, Señor, en estos tiempos, Señor, en el que el pueblo reniega, Señor, en que la gente reniega de tu palabra, Señor, así como renegaron cuando tú los sacaste de Egipto, Señor, y los llevaste por el desierto, por más que tú los sustentaste, por más que tú los guardaste, por más que tú los alimentaste y los curaste, Señor, lo mismo renegaban de ti, Señor, y decían, Señor, ¿para qué nos has sacado de Egipto para morir acá en este desierto? Mejor hubiera sido si siguiéramos en Egipto. La gente renegaba de ti, Señor. Quería volver a Egipto, quería volver a esa tierra de esclavitud, a esa tierra, Señor, donde pasaban necesidad, donde pasaban hambre, Señor, donde eran maltratados, donde eran esclavos, Señor. Y no querían seguir, Señor, por el camino, Señor, que tú le marcabas, Señor, el camino de la libertad, el camino de la prosperidad, el camino, Señor, que tú tenías preparado, Señor. Cuando estaban a las puertas de Canaán ya dispuestos a entrar, Señor, y enviaron, Señor, a esos espías, Señor. Tu palabra nos enseña que de los 12 espías, 2 creyeron en ti, 2 proclamaron tu poder y que tú, Señor, vencerías a los gigantes, que tú harías que esa tierra fuera del pueblo de Israel, Señor. Mas los 10 que restantes, Señor, decían, no, imposible, no podremos. Y la gente, Señor, prefirió escuchar a esa gente que decía que no iban a poder, que eran más grandes, que eran invencibles, Señor. Y no escucharon a esas 2 personas, Señor, que proclamaban, Señor, que decían que sí íbamos a poder entrar a la tierra prometida, que sí íbamos a poder tomar la tierra prometida, Señor, y eso hizo, Señor, que vagara 40 años en el desierto y que esa generación, Señor, no entrara, Señor, no entrara a la tierra prometida. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, tiempo, Señor, en el que se está viviendo esta misma situación. Esta misma situación porque hay gente, Señor, que dice, a veces dice ser cristiano, pero no lo es porque nunca te conoció, Señor Dios Todopoderoso, que reniega de tu palabra, que dice que no es necesario, Señor, leer la Biblia, que para qué lees la Biblia, con qué necesidad, por qué no te pones a hacer otra cosa, Señor. Dicen, Señor, pero no saben, Señor, que la palabra de Dios es alimento, Señor, porque tu palabra nos enseña que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Señor, que nos disponemos a estudiar tu palabra, a conocer tu voluntad, a conocer tus propósitos, Señor. Señor, que están escritos, que están desarrollados, Señor, a través de la Biblia, Señor. Te pedimos sabiduría y conocimiento. Te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para escucharte, Señor, para creer en ti, Señor. Porque la fe no viene por el ver, sino viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, que seas lumbrera a nuestros pies, que tu palabra sea lumbrera a nuestros pies, que así como tú le dijiste a Josué, que esta palabra no se aleje de él, no se aleje de la palabra ni a diestra, ni así, no se aleje de él y que esté en él todo el tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, manifestándote, Señor, y que la palabra de Dios, la palabra de Dios esté con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, y que sea lumbrera a nuestros pies. Que en estos momentos, Señor, que en estos tiempos de apostasía, que en estos tiempos, Señor, en que reniegan de ti y que reniegan de tu palabra, seas tú manifestándote, Señor. Se viene el tiempo, Señor, de mucha idolatría, de mucha consagración, Señor, a Satanás, a falsos ídolos, Señor. En esta hora, guárdanos, escóndenos, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tus manos. Cúbrenos, Señor, con tus alas, Señor. No permitas, Señor, que reneguemos de tu palabra. No permitas que reneguemos de ti, Señor. No permitas, Señor, que nos alejemos de tu santísima palabra. No permitas que nos alejemos del camino, Señor. No permitas, Señor, que consagremos nuestras vidas a falsos ídolos, sino que nuestra vida, Señor, y nuestra mirada, Señor, siempre esté consagrada en ti, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios misericordioso. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú dijiste que ibas a enviar, que era necesario que Cristo Jesús muriera, y Él lo dijo para que tú enviaras al Consolador, el cual nos enseñaría las cosas. En esta hora te pedimos que seas tú, Señor, mandando de tu Santísimo Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, el cual nos guíe, el cual nos muestre y el cual nos ministre. Señor Jesucristo, te pedimos, tu palabra enseña que tú eres el camino, que nadie llega al Padre si no es a través de ti. En esta hora te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra, Señor, y te pedimos que el cielo se abra, Señor, para poder estudiar, Señor, en estos momentos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de Dios Todopoderoso. Amén. La verdad, hermanos, se vienen tiempos. Estaba escuchando a un youtuber que tiene muchísimos seguidores, que decía que cuestionaba la infalibilidad de la Biblia y que no era necesario leer la Biblia. Y la verdad que es muy necesaria porque nosotros a través de la Biblia vamos a conocer cuáles son, cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y como yo siempre les dije y nunca me voy a cansar de decirlo, la Biblia me salvó de estar en un psiquiátrico. El leer la Biblia hizo que mi mente tuviera paz, hizo que mi mente, que yo dejara de escuchar voces, que yo dejara de ver sombras, que me sintiera perseguida. La Biblia y lo que enseña la Biblia es lo que me salva, es lo que me tiene cuerda, es lo que me ayuda. Yo les voy a hablar desde mi experiencia de vida, desde lo que yo viví, desde lo que yo pasé y de qué infierno Dios me sacó y cómo me va guiando en su camino a través de su santa palabra. Bien, vamos a empezar con la lectura del libro de Samuel y vamos a leer lo que sería la introducción, ¿sí? Y dice así: Samuel fue quien estableció la monarquía en Israel, ungiendo primero a Saúl y luego a David, y fue el principal encargado de nombrar reyes en la historia de Israel de la antigüedad. En este caso, dice, se desconoce el autor o los autores de primera y segunda de Samuel, ¿sí? Pero en primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 al 30, se da a entender que Samuel o quizás sus discípulos dejó o dejaron registros escritos como su muerte, y como su muerte se menciona en primera de Samuel, capítulo 25, no es posible que haya escrito la mayor parte del libro. Al parecer, los libros de primera y segunda de Samuel fueron redactados y editados en varias etapas. Es posible que la historia del arca y de la siguiente y la del siguiente capítulo de transición sobre los derechos del rey, y esto lo vemos en primera de Samuel capítulo 8, versículo del 11 al 18, se hayan originado a principios del ministerio de Samuel. Mientras que la historia de Saúl, que la vemos en el primera de Samuel capítulo 9 al 15, corresponde a un periodo posterior de la época de Samuel. Las secciones como la historia de Saúl y David, que la vemos en primera de Samuel capítulo 16, 31, y la historia del rey David, que la vemos en segunda de Samuel capítulo 1, versículo 20, seguramente se escribieron durante la etapa del rey David, o una o dos generaciones después. En primera de Samuel, capítulo 27, versículo 6, se afirma, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá. Hasta hoy, la edición final de primera y segunda de Samuel, con la posible excepción de algunas modificaciones menores, debe haberse realizado a finales del siglo X antes de Cristo, o comienzo del reinado de Roboam, quien fue solo rey de Judá. Antes de esa época, el autor se habría referido a reyes de Israel. El tema central de los libros de Samuel es el ejercicio que hace Dios de su reinado cósmico mediante la inauguración en Israel de la casa de David. Y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 y lo vamos a ver también en Salmos 89. Y mediante la elección de la ciudad santa de Sion, es decir, Jerusalén, y la vemos en 2 de Samuel capítulo 6, y la vemos también en Salmos 132, como lugar donde el sucesor de David establecería el templo para la alabanza del Señor. El propósito del libro de primera de Samuel es destacar dos eventos principales. Primero, el establecimiento de la monarquía en Israel, la cual la vemos en el capítulo 8 al 12, y segundo, la preparación de David para asumir el trono real después de Saúl. Y esto lo vemos en el capítulo 16 al 31. En 2 de Samuel, Dios promete a David y a su familia que tendrán una dinastía eterna. El libro de 1 de Samuel establece el principio de que el rey de Israel debía obedecer la palabra de Dios, transmitida por sus profetas, es decir, que la obediencia a la palabra de Dios era una condición necesaria para que el Dios de Israel aceptara a un rey. Y es lo que hizo Jesús, el Mesías y rey, durante su vida de obediencia a Dios Padre, incluso hasta llegar a la muerte de la cruz, y esta la vemos en Filipenses 2:8. Pero miren esto. El libro de Primera de Samuel establece el principio de que el rey de Israel debía obedecer la palabra de Dios transmitida por sus profetas, es decir, que la obediencia a la palabra de Dios era una condición necesaria para que el Dios de Israel aceptara a un rey. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, transmitida a través de ¿qué? De la Biblia. ¿Sí? Es decir, que la obediencia a la palabra de Dios era una condición necesaria para que el Dios de Israel aceptara un rey. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Es condición. Esta palabra, este libro, no se tiene que separar de nosotros. Tenemos que meditar de día y de noche en la palabra de Dios para evitar ser confundidos. Este youtuber tiene un montón de seguidores, pero muchísimos seguidores. ¿Y a dónde los está llevando? A la apostasía. ¿Cuánta gente se está perdiendo por culpa de la apostasía? Por culpa de seguir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Cuando la palabra de Dios nos enseña, y en ella debemos meditar de día y de noche, la palabra de Dios no se debe alejar de nosotros, así como Él, como Dios le dio el mandato a Josué, y lo vemos en el primer, en los primeros capítulos del libro de Josué, cuando Josué es designado como sucesor de Moisés. Dios lo manda a que medite en la palabra de día y de noche, y que no se aleje de la palabra de Dios. ¿Sí? Y le decía que la palabra de Dios es lumbrera a sus pies. Los temas que se desarrollan en Primera de Samuel son el reinado de Dios, su dirección providencial y su voluntad y poder soberano. El reinado de Dios. Dios es el rey del universo. Dios ocupa el trono del rey desde la eternidad. Y esto lo vemos en Éxodo 15, versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. La primera instancia de la palabra rey, en primera y segunda de Samuel, figura en el cántico de Ana. Y esto lo vemos en el libro de primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. A pesar de que en ese versículo el Señor no se llama rey, la idea está implícita en la declaración de que Él juzga los confines de la tierra. Y esto lo vemos también en Salmo 96, 10. Ana expresa su convicción de que este rey, el Señor, es el único que otorga poder a su representante humano, el rey, y que exalta el poder de su ungido. De acuerdo con Génesis, todos los seres humanos fueron creados como figuras reales a la imagen de Dios. Los seres humanos son representantes que gobiernan y controlan a otras criaturas en nombre del Rey del Universo. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera un rey humano, y esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 6 al 9, les concedió un rey solamente para que cumpliera el rol de representante de Dios en la tierra. El rey era responsable ante el Señor por sus acciones y debía obedecer sus mandamientos. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 14 y Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 9. La santa soberanía del Señor se expresa también en su título Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 4. Así como en otros pasajes de la Biblia, se le representa en control de las de los eventos, no solo en Israel, sino también fuera de Israel. En Filistea, en la Filistea, por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 4, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 6, versículo 21, Primera de Samuel capítulo 23, versículo 27 y Primera de Samuel capítulo 29, capítulo 4 y lo vemos también en el libro de Amós capítulo 9, versículo 7. La dirección providencial de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se representa un resumen de lo que intenta comunicar el autor de Primera de Samuel. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es el único que dirigió de manera providencial e individual las vidas de personas escogidas, tales como Ana, Samuel, David, y podemos ver su cuidado providencial incluso en la vida de Saúl. El curso de la vida de cada persona es diferente, pero Dios mismo y no el destino guía nuestras vidas de manera constante y misericordiosa. En este caso, vemos que dice, el curso de la vida de cada persona es diferente, pero Dios mismo y no el destino guía nuestras vidas. En este caso es Dios el que guía nuestras vidas, no el horóscopo chino. No el horóscopo, no la carta astral, no si Acuario se encuentra en la casa de Cáncer o no sé qué cosa, no. No del movimiento de la luna, que si la luna está menguante, que si la luna está creciente, que si la luna está llena, que si la luna está no sé cómo oscura, no. Que un curandero, que un vidente, que nos tardamos, que Baba Yaga, no sé cómo se llama la vidente, no. La palabra dice, el curso de la vida de cada persona es diferente, pero Dios mismo y no el destino guía nuestras vidas. Dios mismo, Jehová. No el horóscopo chino, no el horóscopo de los de no sé qué cosa está. El otro día en Facebook me parecía no sé el horóscopo de dónde, no el horóscopo romano, gitano, no sé qué cosa. La verdad que ni lo miré, apareció la publicación. No, no, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que así como Dios guió la vida de Ana, de Samuel, de David y de Saúl, guió la vida de la vemos de Gedeón, de Débora, de Barak, vemos que él guió la vida de Ruth, de Noemí, de vos. Así Dios guía nuestra vida. Dios, no los horóscopos, no la carta astral, no los curanderos. El plan de salvación de Dios se cumple en las vidas cotidianas de los seres humanos. Por ejemplo, la difícil relación que Ana tenía con Penina da lugar al nacimiento de Samuel. Y esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 1. El viaje que hace Saúl para buscar las asnas ocasiona el encuentro con el profeta Samuel. Y esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 9. La tarea que se le asigna a David de que lleve comida a sus hermanos le permite ver a Goliat, Primera de Samuel, capítulo 17. Las situaciones ordinarias son las más significativas en la vida humana y Dios hace que ayuden a bien. En Segunda de Samuel, Dios usa el sincero deseo del rey David de construir una casa para el Señor como oportunidad para llevar adelante su plan de salvación, al disponer que el Mesías y el rey se sentaría en el trono de David. También en Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16, Dios dice a David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que afirmará su casa, es decir, su dinastía por la eternidad. Esta promesa o pacto lo vemos en Salmos 89:3, que Dios estableció con David fue un punto decisivo en el cumplimiento de su propósito de salvación. Bien. Dios usa el deseo y el entusiasmo de los seres humanos para su honor y a veces lo hace de una manera que parece contraria al sentido común. Los temas de Primera de Samuel, el reinado de Dios, su dirección providencial y su voluntad y poder soberano están relacionados con los temas de Segunda de Samuel, el pacto davídico y la promesa mesiánica. El Dios soberano que ha guiado la vida de David hace un pacto con David mediante el cual lo nombra su embajador para que represente a su reinado. En 2 de Samuel capítulo 7 vemos un punto decisivo en la historia de la salvación. Saúl también fue nombrado por el Señor. David lo llamó el ungido de Jehová, y esto lo vemos en 1 de Samuel capítulo 24 versículo 6. Hasta el final, Dios eligió a David, el hijo más joven y olvidado de Isaí, para establecer una dinastía. David fue usado para el plan eterno de la salvación de Dios, no porque él fuera perfecto e ideal desde el punto de vista humano, sino porque el Señor estaba con él y David halló gracia ante sus ojos. La Biblia no revela la identidad del autor de 1 y 2 de Samuel, y muchos estudiosos creen que Samuel, junto con Natán y Gad, fueron responsables de gran parte del texto, y citan 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, como prueba. Otros piensan que los libros son resultado de un largo proceso de compaginación de diversos relatos, fuentes narrativas desde el momento de los hechos hasta el exilio, época en que los profetas anteriores fueron compilados en una sola colección. ¿A qué se refieren con los profetas anteriores? Los profetas anteriores son los que no tienen libros personales, sino que son personajes claves que aparecen en los dos libros de Samuel y en los dos de Reyes. También lo vemos en el libro de Josué y Jueces. Las fuentes narrativas son, y la vemos en Silo, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo, capítulo 1 y capítulo 3, el arca en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 7, versículo 1, el surgimiento de la monarquía, que lo vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y en 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 15. La vemos también en la batalla de Saúl, 1 de Samuel, capítulo 13 al 15, y el ascenso de David al poder, y esto lo vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, y en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 5, 25. El reinado de David, 2 de Samuel, capítulo 9. La sucesión al trono de David, Primera de Reyes, capítulo 1 y 2. Los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel registran los grandes cambios que experimentó el antiguo Israel en su transición desde una confederación de 12 tribus sin gobierno central hasta conformar una nación unida bajo un gobierno centralizado al mando de un rey. También proporcionan una descripción detallada de los últimos líderes del periodo de jueces, de la carrera política del primer rey de Israel. Los libros de Samuel dan testimonio de cómo se cumplieron en la historia las promesas hechas por Dios en la Torá. La ley de Moisés había anticipado el surgimiento de la monarquía como institución en Israel, y esto lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 16. La vemos en Génesis 35, versículo 11, Génesis 36, versículo 31, y lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Las narraciones de Samuel muestran como realidad histórica. La Torá anticipó que un integrante de la tribu de Judá reinaría sobre Israel, Génesis 49, versículo 10. Esto queda corroborado por los relatos de 1 y 2 de Samuel sobre el ascenso al trono de David, perteneciente a la tribu de Judá, también con el cumplimiento de la promesa de que Israel vencería a Moab, Edom y los Amalecitas. Y esto lo vemos en el libro de Números también 24, versículo 17 al 20. Los cristianos atribuyen un valor muy especial a los dos libros de Samuel, porque allí se sientan las bases de una doctrina fundamental, la doctrina del Mesías, el supremo descendiente de David, que se sentaría en el trono eterno para reinar sobre el pueblo de Dios y asegurar la libertad y justicia. Las promesas del Señor a David en 2 de Samuel capítulo 7 generaron esperanza y expectativa más adelante en autores del Nuevo Testamento, que entendieron que se habían cumplido en Jesús. Dios le prometió a David que afirmaría el reino de uno de sus descendientes, y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12, y lo vemos en el Nuevo Testamento con Jesús, que fue identificado como dicho descendiente davídico. Y esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 20, Mateo capítulo 21 versículo 9, que vino a ofrecer el reino de Dios a los hombres, y lo vemos en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 28, y lo vemos en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 20. Dios dijo que el descendiente de David edificaría una casa para su nombre. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 13. Los autores del Nuevo Testamento describieron a Jesús como aquel que habría de levantar el templo definitivo de Dios en 3 días. Mateo 26 versículo 61 y Juan capítulo 2 versículo 19. Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes tendría un trono para siempre, segunda de Samuel capítulo 7 versículo 13. Y en el Nuevo Testamento afirma que eso fue precisamente lo que le correspondió a Jesús y lo vemos en Hebreos capítulo 1 versículo 8. Dios había dicho que uno de sus descendientes de David sería un hijo para él, y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14, y Jesús vino como el supremo hijo de Dios, y lo vemos en Mateo 16 versículo 16, Marcos capítulo 1 versículo 1 y Lucas capítulo 1 versículo 35. Samuel fue uno de los más grandes líderes hebreos que Dios levantó en periodos especiales, junto a Abraham, el gran patriarca, y Moisés, el guerrero y legislador. La influencia de Samuel no radica en hazañas militares o proezas y destrezas diplomáticas, sino en integridad personal y una inquebrantable lealtad a Dios. Aunque no pertenecía a una tribu sacerdotal levita, Dios llama a Samuel a ser sacerdote. Él estableció las compañías de profetas y lo vemos en Primera de Samuel capítulo 19 versículo 20 y Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3 al 5. Y Primera de Reyes capítulo 4 versículo 38. Después de ungir a Saúl y a David como reyes, fue cediendo gradualmente a la monarquía su posición política. En el libro de Samuel tenemos un registro de la transición de la teocracia al gobierno, es decir, del gobierno de Dios a la monarquía. ¿Sí? Los libros de Primera y Segunda de Samuel fueron originalmente un solo libro, aunque la división apareció por primera vez en la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? Es la Biblia griega, que se la conoce también como la Biblia de los 70, o muchas veces la vamos a encontrar abreviada con los números romanos como LXX, que significa 70. Es la traducción más antigua existente en el griego koiné de los libros hebreos y arameo de la Biblia hebrea. Y la Septuaginta también incluye algunos escritos originalmente griegos. ¿Y qué es el koiné? El griego koiné es una lengua común que resulta de la unificación de ciertas variedades idiomáticas. ¿Sí? Es como la agrupación, por así decirlo. La versión griega del Antiguo Testamento permaneció sin dividir en el texto hebreo hasta la publicación de la Biblia hebrea, que se da en el año 1517. Entonces, Vemos y vamos a ver que el libro de Samuel establece lo que sería el paso de la teocracia, es decir, de la guía por Dios por parte de los sacerdotes, a una monarquía, es decir, a lo que ya sería el gobierno, la monarquía, el reinado de Saúl, el reinado de David y los sucesivos reyes. Se dice que el libro de Samuel fue escrito en parte por Samuel, por Natán y por Gad. Vamos a ver en esta parte, en este libro, que esto establece las bases de lo que va a ser el reinado y lo que va a ser el pacto de David, que en el cual dijo que de la tribu de David, que no, perdón, de la tribu de David, no, de la descendencia de David iba a salir Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que para entender que de David viene de la genealogía, entra Ruth y entra perdón, no me sale el nombre ahora. Perdón, se me fue el nombre de la otra, que lo vimos. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que ya haber leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Tenemos que haber leído lo que es el Pentateuco. Tenemos que haber leído Josué y tenemos que haber leído Jueces, ¿sí? Jueces es un periodo que, como bien le habló el libro de Jueces, en el cual el pueblo no tenía un guía, no tenía un rey, y como no tenía un rey, iba como un barco sin timón, un barco sin veleta, ¿sí? Que era atacado continuamente por los enemigos. Vemos también lo que es que no tenía, y cómo viene después de esto, viene un periodo en el cual surge Samuel y hace la unción o unge al primer rey, ¿sí? Lo levanta a lo que sería Saúl y lo levanta a David. Después lo podemos comparar también con el libro de los evangelios, por ejemplo, cuando Josué, cuando Jesús es bautizado, y precisamente que era Juan que ejercía también como profeta, él lo bautiza a Cristo Jesús, desciende el Espíritu Santo, Dios proclama, este es mi Hijo amado, y empieza el ministerio de Cristo Jesús. Y empieza ya lo que se conocería como el reinado, o bueno, yo lo entiendo a mi parecer como lo que se conocería como el reinado ya, ¿no? Porque ahí empieza el ministerio de Cristo Jesús. Cuando él es bautizado con el Espíritu, bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo, y es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar con la lectura del capítulo con los libros de Samuel. Primeramente Dios, que sea Dios Todopoderoso edificándonos, que sea Dios guiándonos, mostrándonos a través de todo lo que Él tenga para decirnos. Para mí, les soy sincera, no los leí así a forma detallada el libro de Samuel. Ahora lo voy a empezar a hacer para mi vida, ¿no? Porque así como leí me dejó una gran enseñanza el libro de Jueces, el libro de Ruth, el libro de Éxodo, el libro de Génesis, que no los había leído detalladamente. Y le digo la verdad, nunca había leído detalladamente el libro de Levítico, se me hacía completamente pesado. Y nunca, no, nunca lo no decía Levítico. Pero ahora me gusta Levítico. Y así vamos a ir leyendo paso por paso lo que es la Biblia. Yo les dije a ustedes una vez que la Biblia es como una gran mina y que nosotros somos los mineros y que nosotros tenemos que ir a buscar esa pepa de oro. ¿Sí? Los mineros pasan hambre, pasan frío, están años metidos bajo la tierra, excavando, 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 excavando. Excavan acá, excavan allá, excavan acá, excavan allá, zarandean la tierra, separan la tierra, separan de lo que sería el oro, la lavan y están ahí. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir ese concepto de ser mineros en la palabra de Dios y de buscar esa pepa de oro que está en la palabra de Dios y que es la voluntad de Dios Todopoderoso para nuestra vida. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Gracias por acompañarme en esto, en este estudio. Y bueno, vamos a empezar la semana que viene ya con mucha expectativa a leer el primer capítulo del libro de Samuel. Que Dios los bendiga y los guarde.